COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Promover la salud desde la consulta del dentista y fomentar el papel que pueden jugar los dentistas en la detención precoz de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, ese es el objetivo fundamental que se marca la Fundación SEPA de Periodoncia e Implantes Dentales. Lo hace en el Congreso de Periodoncia y Salud Bucodental que se está celebrando a esta hora en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Es la cita científica más importante del año en Europa y la más grande que ha acogido la capital vizcaína hasta la fecha. Hasta el 1 de junio se van a dar cita más de 4.000 profesionales del sector para dar cuenta de las técnicas en periodoncia y terapia de implantes, las más innovadoras de una manera muy práctica que vamos a conocer y siempre basadas en la evidencia científica. Pero además se hablará también de tratamientos interdisciplinares, digitalización, innovación y gestión de las clínicas dentales. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 31 de mayo desde el congreso científico más importante que se ha celebrado en la capital vizcaína, en un programa especial en directo desde el Palacio Euskalduna de Bilbao en el Congreso de Periodoncia y Salud Bucodental, en el que por estos micrófonos se van a pasar algunos de los más de 200 ponentes que llegan de 48 países, los más experimentados en salud bucodental. Entre ellos ya se sientan en este programa en directo José Nart, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración y en la presidenta del Colegio de Dentistas de Vizcaya, Agurzane Meruelo Guardiona. Ambos, buenos días.
Muy buenos
días.
Bueno,
no vemos más que profesionales, ¿no? Está claro que es un congreso dirigido justamente a los expertos, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que se celebre un congreso para ellos aquí en Bilbao?
Bueno, el traer... Buenos días. El traer un congreso de esta categoría... a Bilbao supone un orgullo para los dentistas de Vizcaya y del País Vasco en general. Es uno de los congresos más importantes dentro de la salud bucodental, y yo creo que hay que darle una especial importancia, ya que ellos son los que cuidan de la salud, de los pilares de nuestros dientes. Si hablamos de los cimientos de nuestros dientes como si fuera una casa, si no hay unos buenos cimientos, no, la casa no se va a sujetar. Entonces, son los que cuidan los cimientos de los dientes, de nuestra boca, y es un área súper importante.
Sí, efectivamente, tenemos dos grandes enfermedades, infecciones en la boca. Una es la caries, muy conocida por todos, pero la otra es la periodontitis, lo que antes se conocía como piorrea, ¿no? Que es esa inflamación de la encía y pérdida de hueso de soporte de los dientes, y es la primera causa de pérdida de dientes en la población adulta mundial, ¿no? Por lo tanto, cuidar las encías es fundamental. Las encías deben estar sanas porque de esa manera no vamos a perder dientes, se van a mantener en el tiempo. Y además porque recién, los últimos 20, 30 años, hemos sabido que tener la encía inflamada genera un grado de inflamación que afecta no solo la encía y al hueso, sino que afecta al resto del cuerpo. Es decir, exagera, agrava la inflamación en el resto del cuerpo. Así que la periodontitis severa se ha asociado a un aumento del riesgo de padecer infarto agudo de miocardio, partos prematuros, pero recientemente a tener una degeneración más rápida del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O algunos cánceres gástricos. Con lo cual, esa inflamación en la encía de bajo grado, pero continua, no es buena para nuestro cuerpo.
Lo que está claro es que si miramos a nuestras encías, a nuestra boca, podemos saber, al menos los expertos, si tenemos o no alguna enfermedad grave. De estas hablaremos más adelante, pero justamente ahora que arranca este congreso, bueno, lo vemos lleno de expertos. ¿Cómo ha arrancado, por cierto, a todo esto, José?
Pues estamos muy contentos, y lo comentamos con Agurzane, ¿no?, que tener más de 4.000 profesionales aquí en Bilbao es un éxito.
Realmente, se ha completado el aforo.
Efectivamente, hemos cojado el cartel de no hay billetes y... Es muy ilusionante, ¿no?, ver que la odontología pues está movilizada, que tiene ilusión, que tiene ganas de mejorar, de progresar. Y bueno, tenemos expertos nacionales porque la odontología española tiene un altísimo nivel, y tenemos expertos internacionales. Y vivimos un momento bonito en la odontología con la digitalización, ¿no? Lo comentabas tú al inicio. Vemos cómo esa planificación vía softwares 3D está ayudando a ser más fiables, a ser más precisos y a mejorar la comunicación con el paciente, que puede ver cómo vamos a acabar antes de empezar, ¿no? Entonces, todo eso también está aquí presente y, bueno, está siendo emocionante.
¿Cómo han respondido a Agurzane en los dentistas de Vizcaya?
Pues yo creo que hemos mantenido el nivel bastante alto. En Vizcaya somos 1.000 colegiados, dentro del País Vasco somos en total unos casi llegando a los 2.000 colegiados, y bueno, casi un 20% de la colegiación ha venido a este congreso. Hay que pensar que es un congreso de una especialidad muy concreta, que no todos los dentistas, no todos los colegiados se dedican igual a esta especialización. Y bueno, pues de un 20% de los nuestros colegios lo han apoyado. El colegio, de los tres colegios del País Vasco, han apoyado la difusión de este congreso. Estamos aquí apoyándoles y dando difusión en redes sociales y creemos que es importante que vengan a Bilbao, que Bilbao es una ciudad que acoge con los brazos abiertos y que queremos que sigan viniendo más gente.
Difusión que también vamos a dar en nuestros micrófonos de Herrera en COPE. Justamente difusión a muchas novedades que vamos a conocer en este congreso, ¿no? ¿Como cuáles, José?
Pues fijaros que tenemos una sesión fantástica de inteligencia artificial. Cómo los software nos ayudan a diagnosticar mejor, a no perdernos cosas que tiene el paciente, ¿no? Hay caries que a veces son complejas de diagnosticar, pérdida de hueso, presencia de sarro, defectos de la pérdida de hueso alrededor de los dientes, como son, alrededor de los implantes, algunas complicaciones, ¿no? Estos softwares de inteligencia artificial que nos están ayudando, ¿no? Y luego, últimamente hemos tenido problemas con las infecciones de los implantes dentales. Lo que vendría a ser la periodontitis de los dientes, pues en los implantes se llama periimplantitis. Y el tratamiento es complejo. Pues tenemos hoy dos sesiones de, en total, 4 horas de formación actualizada de cómo tratamos la periimplantitis, que está afectando a un 20% de pacientes con implantes dentales, hasta un 20%, ¿no? Cuando combinas un mal cuidado, una mala higiene y además tabaquismo, esto es todavía demasiado frecuente.
Justamente hoy, en el Día Sin Tabaco, hablaremos justamente de las enfermedades que acarrea también el fumar, poco o mucho, que ya sabemos que no es bueno en ninguno de los casos. Por cierto, ahora que habla de ese 20% al que afecta, ¿acudimos lo suficiente al dentista? ¿Debemos de hacerlo más? Porque sabemos que, según los datos aportados por la organización, por la fundación, solo la mitad de la población lo hace una vez al año. Sí. ¿Qué pasa con esa otra mitad?
Efectivamente, todavía nos queda bastante camino por recorrer para que todo el mundo pase lo que yo llamo la ITV, la ITV dental. Que
en el coche no se nos pasa, ¿eh?
Eso es. En el coche no se nos pasa porque estamos obligados, pero en la salud deberíamos ser un poco más conscientes de pasar nuestras ITVs anuales y mantener nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo,
a punto.
A punto, y que no sea demasiado tarde para tratar determinados problemas.
Y que no es solo cuestión de una sonrisa bonita, ¿no?
Sí. Nosotros, en este congreso, siempre lo decimos de forma muy clara. Primero la salud y luego la rehabilitación o la estética. Y luego el mantenimiento. Y ahí es la pregunta, ¿no? Los estudios son clarísimos, la evidencia es clarísima. Visitar al dentista, los que tienen susceptibilidad para padecer inflamación 2 veces al año, ahorra 5 veces el riesgo de padecer patología. Por lo tanto, cantidad de costes económicos, también de tiempo, de morbilidad para los pacientes. Así que a los pacientes con más problemas 2 veces al año, y los que no, una vez al año deberían acudir. Les va a ahorrar muchísimos problemas posteriores.
¿Desde cuándo? ¿Desde bien pequeños tenemos ya que empezar a pasarnos esa ITV?
Sí, los que nos dedicamos a ver pacientes de todas las edades, sabemos que cuando un niño ya tiene dientes en boca es el momento de empezar a preocuparnos por ello, pero no esperar a que el niño sea muy mayor, sino que hay que ver problemas asociados a la respiración, a la deglución, muchas cosas que pueden ser pasadas por alto, la posición de la lengua, un frenillo corto. Entonces hay que dar importancia al niño desde que se está formando, desde los primeros momentos, y una visita rápida, que no le suponga, y que se vaya acostumbrando además al niño a que esas revisiones son normales.
Y que hay que hacerlas. Bueno, pues nos queda claro que es muy importante y que nuestra boca dice mucho. Vamos a seguir analizando esta cuestión, la salud bucodental, el tema principal de este congreso en el que hoy nos encontramos. José Nart, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, y Agurzane Meruelo, presidenta del Colegio de Dentistas de Vizcaya. Gracias por habernos acompañado en este inicio de programa, en el que vamos a continuar hasta las 2 de la tarde. Un abrazo a ambos.
Muchas gracias. Qué ricasco.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
We'll be right back.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Roberto Arrillaga, Eguerdión, ¿cómo se presenta el fin de semana? Hoy es viernes,
bien,
¿eh? Ya hemos llegado.
Ya hemos escalado la montaña.
Oye, que ahora queda lo mejor, el trabajo para los compañeros de deportes, pero para nosotros disfrutar del fútbol y de todo el deporte, ¿no?, en general.
Sí, sobre todo el fútbol de la segunda división. Bueno, el que quiera ver la Champions, que la vea, oye, que la vea, que también se juega este fin de semana para cerrar lo que son todas las ligas, ¿no? Y tal, pero bueno, a nosotros nos interesa un poquito más la segunda división porque ahí tenemos dos equipos que están, bueno, pues en el filo de la navaja ambos, ¿no? Hombre, el Eibar tiene bola extra, ¿eh? Porque si, bueno, no le salen las cosas, podrá seguir optando a ascender a primera división, pero a través del playoff, de la vía larga, ¿no?, que se alarga mucho, ¿eh?, porque estamos a prácticamente, bueno, hoy es el último día de mayo, pero esto sería prácticamente acabar si asciende, y ojalá sea así, si no lo consigue el próximo domingo, pues el 20 y pico de junio, o sea que todavía le quedaría un mes de competición al equipo armero, pero lo que tiene que hacer es ganar, ¿eh?, ganar como sea a las 6:30 el domingo en Ipurú al Oviedo, porque eso le colocaría lo más cerca posible del ascenso. Luego ya veremos si realmente el Leganés hace lo propio frente al Elche. El conjunto alicantino, el conjunto ilicitano, no se juega nada. Parece complicado que pueda hacer algo allí en favor del Eibar, pero ya estoy a saber en la última jornada, porque hay gente que también le da miedo a ganar. Así que vamos a ver qué ocurre, y si el Eibar no sube ahora y sube el Leganés, pues por lo menos estará lo mejor colocado posible, porque eso también es importante de cara al playoff, porque los empates, a pesar de que se juega partido de vuelta, favorecen siempre al equipo de mejor o que mejor clasificado ha quedado en la liga. Con lo que estamos muy pendientes, pues eso, que no va a estar Arbilla por sanción y Bautista por lesión, que Tejero lo tiene muy complicado, que Casmi Conrad son duda y que van a ser duda hasta la última hora de la convocatoria del partido, etcétera, para el encuentro, 6:30 el domingo en Ipurúa. A las 6:30 en Anduba, en Miranda de Ebro, pues este partido sí que es dramático, ¿no? Porque si el de la Champions está mucha gente haciendo planes, ¿no?, para verlo, a ver qué pasa, a ver quién gana, no sé qué, este es como la Champions por no descender, porque el que gane se queda en segunda y el que pierda se va fuera. El empate, eso sí, le favorece al mirandés. Pero claro, yo creo que cuando queden 10 minutos o algo así, el equipo que vaya por detrás o si van empates, el Amorevita se va a tirar a tumba abierta a ver si puede ganar el partido. Es que está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque es una final y ese es un partido que va a tener muchísimos nervios. Sí. Y muchísimo...
Mucha tensión. Y expectación también, ¿eh? Que luego viene ese tipo de grandes partidos, ¿no, Robert?
Sí, pero es que... El que pierda se va, o sea, se va de la Liga del Fútbol Profesional, ¿eh? A mí esto de ascender es muy chulo, pero el que pierde la categoría es todavía más, ya digo, más dramático, es tremendo. Pero bueno, esto es lo que tenemos en el mundo del fútbol, ¿vale? Porque, bueno, esto en la competición, ¿eh? Porque en el mundo del fútbol, a pesar de que se haya acabado la competición, ya sabes que los equipos van intentando, bueno, pues realizar los fichajes, componer sus plantillas, etcétera. Pues bueno, el Athletic, Aguirrezabala amplía su contrato hasta el 2027 con una cláusula que permite al club unilateralmente prolongarlo otras dos temporadas, o sea, hasta el 2029. Así que tiene ahora, pues en una semana, ¿no?, a Unai Simón y Aguirrezabala, pues bueno, una dupla de porteros para alternar, ya que va a jugar Europa League, ¿no?, pues que alterne, ¿eh? Y así los dos tienen su posibilidad de jugar, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Por ejemplo, que la Real Sociedad ya está de vacaciones, una vez que acabó lo de Japón, pues mira, ya están todos de vacaciones, un mesecito, y de vuelta de nuevo ya para preparar la próxima campaña. y te voy contando a ver cositas, por ejemplo, de...
A ver.
Bueno, baloncesto. Ah, baloncesto, claro, el GBC, ¿no? Ayer ya pasó Estudiantes, ¿no? A la última ronda ya del último equipo, el último doble partido, ¿no? Para quien asciende a la Liga CB. Bueno, pues ser empatado a dos para el GBC, que está con el Tizona Burgos, tiene que ir a Burgos a jugar. El que gane, pues se clasificará para esa final a cuatro. Vamos a ver quién... Que si puede el GBC, ojalá sea así, ¿no? Para poder ascender a la Liga ACB, tiene los tres equipos, ¿no? En la máxima competición. Y también, evidentemente, la gran final de pelota, ¿no? Este domingo también, en el frontón de Miribilla, en el Bilbao Arena, entre Joaquín Altuna y Unai Lasso. Pues bueno, es el gran momento, ¿no? De la pelota en ese manomanista, a ver quién se lleva la chapela. Y el que le gusta el remo, pues ya tenemos también el remo, ya ha empezado las trainerillas, tenemos el Campeonato de Vizcaya de Traineras en aguas de Lekeitio con Bermeo y Ciervena como favoritos en una temporada que empieza y que arranca ya. Esperemos que también con el buen tiempo, pues la temporada de traineras.
Ojalá así sea, y también para pegarnos un chapuzón, que por cierto, en Vizcaya arranca la temporada de playas justo este mismo fin de semana.
Claro.
Solo nos queda mirar al cielo, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora con
allá
el
que voy. Allá
Roberto
que voy.
Arrillaga, nos veremos en un partido en la playa, donde sea, compañero, hasta este fin de semana. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Agor.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Y miramos también al cielo con ganas de poder cerrar el paraguas y así estrenar la temporada de playas este mismo fin de semana, por lo menos en Vizcaya. Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdión.
Caixo, eguerdión.
Bueno, lo vamos a poder hacer, cerrar el paraguas y abrir la sombrilla, Eguzkiñe.
Pues bueno, el fin de semana seguiremos en la misma línea. Podrían subir un poco las temperaturas diurnas, pero aún así en general no superaremos los 20 grados. Por las mañanas la nubosidad será compacta, nubosidad baja, especialmente en la vertiente cantábrica, y esperamos algunas lluvias. En general serán lluvias ocasionales y dispersas, pero en el nordeste, en el este de Guipúzcoa principalmente, puede llover con algo más de intensidad. No se descarta que se puedan producir algunos chubascos. Durante la tarde las lluvias tenderían a remitir y también disminuiría la nubosidad con apertura de algunos pequeños claros, pero en general predominará el ambiente nuboso. Además, soplará el viento de componente norte y por las tardes será algo más intenso.
De cara al resto de días, Eguzkiñe, ¿cómo va a ir la cosa?
Pues la semana que viene, poco a poco, el tiempo se irá estabilizando y las temperaturas irán subiendo progresivamente. Y a partir del martes, miércoles, ya incluso podríamos tener calor en puntos del interior.
Bueno, pues parece que sí que vamos a arrancar junio como manda, ¿no? Como iniciando ya así el verano. Eguzkiñe, gracias, buen fin de semana.
No el fin de semana, pero la semana que viene sí.
Pues así, junio, que tenemos muchas ganas de saludar.
Sí.
Gracias, agur,
Eguzkiñe. Vale, agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y un minutos de la tarde, seguro que sí que reconoces esta voz, es Ana Mena, que va a ser una de las grandes invitadas a los premios número uno de Cadena 100. Y es que arrancamos motores, arrancamos ya, vamos a entrar en junio, nos decían desde Euskalmet, con buen tiempo, y además lo vamos a hacer estrenando gala. El Museo Guggenheim de Bilbao, convertido ya, como sabes, en la sede oficial de la gala de los premios número uno de Cadena 100 Euskadi, va a volver a desplegar su alfombra roja para acoger a sus invitados, entre ellos a quien escuchamos. Ana Mena. Será el próximo lunes 10 de junio cuando personalidades del mundo de la música, de la televisión, el cine, la solidaridad y la política nos juntemos en una noche muy especial de la mano, como siempre, de la cadena musical líder en Euskadi, Cadena 100. El atrio del museo se vestirá de gala para acoger la ceremonia que sobre el escenario conducirá a Antonio Hueso, nuestro dinámico compañero, locutor de Cadena 100, al que ya tenemos muchas ganas de escuchar aquí en la capital vizcaína. Pues él será el encargado de dar paso a los afortunados de esa noche y, entre otros, Ana Mena. Pero no va a ser la única. También se subirá al escenario uno de los rostros más conocidos del panorama musical internacional. Hablamos de Coti.
Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, hey. Nada de esto fue un error.
Sin duda no ha sido un error escuchar a Coti durante más de 20 años que nos ha visitado aquí en Euskadi, gran amigo de Cadena 100 desde sus comienzos y con una extensa carrera llena de números unos como esta. Nada fue un error que sin duda le llevó al número uno de Cadena 100. Pues otro de los grandes nombres premiados, el de Coti, pero por supuesto hay que seguir mirando más allá porque van a seguir llegando desde diferentes comunidades de España. Ahí no queda la cosa, también será premiado Íñigo Quintero. Toda una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales que ha alcanzado los premios números uno y las primeras posiciones en las plataformas musicales en streaming con la canción Si no estás. Más nombres masculinos. No se nos olvida Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en el repaso de la actualidad musical, que también se subirá al escenario del Museo Guggenheim de Bilbao para recoger su premio. En otras disciplinas, pues la noche de los premios 1 de Cadena 100, Euskadi, reconocerá también el trabajo de la actriz Elena Irureta. Con ella hemos reído, hemos llorado a lo largo de los años a través de sus interpretaciones en televisión, en cine y en teatro. Y justamente nos vamos a centrar en la televisión porque uno de los rostros vascos más conocidos es sin duda Emma García, que también recibirá el reconocimiento a su trayectoria profesional.
No fallé cuando viniste, y tú, no quisiste. hiciste fallar, aprendí la diferencia entre el juego.
Pues una gala a la que viviremos seguro momentos intensos, momentos emotivos, y como cada año, pues uno de ellos será el instante en el que a todos se nos caen las lágrimas de emoción de reconocer la labor social y solidaria, porque Cadena 100 también tiene un premio solidario. En esta ocasión, nuestro foco está puesto en los enfermos de ELA. Justamente esta semana se celebra el Día de los Enfermos de ELA y a ellos va nuestro apoyo al esfuerzo entregando el premio solidario a la asociación Dale Candela de Guecho. Pues como escuchas y como vas a poder ver, el 10 de junio Bilbao va a coger una edición muy especial de los premios números 1 de Cadena 100 Euskadi, donde también compartiremos mesa, voz, escucharemos a otros rostros también del panorama musical y fuera de él, como por ejemplo la creadora de contenido y empresaria Marta Pombo. Estará con nosotros también el humorista Iñaki Urrutia, la presentadora vasca y experta en el mundo de la decoración y el bricolaje Yolanda Alzola, y el alavés Martin Fiz, campeón de Europa y del mundo en la prueba de maratón.
¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar. Cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte.
Y es que no nos faltan ganas de escuchar también a Íñigo Quintero, lo decíamos, si no está esta gran canción que ha llegado a los premios números 1 de Cadena 100, así reconoceremos esa, bueno, corta trayectoria profesional, pero sin duda con uno de los grandes éxitos que ha cosechado en este último año. Lo dicho, tenemos una fecha marcada en rojo en el calendario, este mes de junio arrancamos con fuerza porque llegan los premios números 1 de Cadena 100 Euskadi, la gala que todos estamos esperando y que tendrá lugar el 10 de junio en el Guggenheim de Bilbao. Detalles, por cierto, de esta gala que encuentras también en la página web de Cadena 100 Euskadi y más noticias en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Andrés Illana fue una de las primeras personas que se acercó ayer al incendio que se originó en la empresa Reidesa de Goiain, de Leguitio, que se dedica a reciclar justamente residuos industriales y en la que a diario entran camiones desde todas partes de Europa. Finalmente, pues parece que el origen del fuego pudo ser la batería de un patinete, pero lo cierto es que esta compañía carga con un importante historial de incumplimientos, de infracciones medioambientales y además denuncias por las numerosas molestias que origina a los vecinos. Las denuncias por ruidos, por malos olores o contaminación son ya habituales, pero el fuego de ayer sobre un montón de chatarra, el humo blanco y el mal olor que desprendía alertó a los vecinos. La Ertzaintza confinó a los 2.000 vecinos de esta localidad que se encuentra a solo 16 kilómetros de Vitoria. En COPE Euskadi ya nos constaban estas quejas, pero además, Elisa López, podemos decir que a las numerosas denuncias podría sumarse ahora más tras ese episodio de ayer, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, tenemos con nosotros a Andrés Illana, portavoz de Ecologista que Marchan, que barajan ir a la justicia. Nos lo va a contar enseguida, porque también queremos preguntarle por su impresión in situ. Como decías, fue uno de los primeros en llegar al lugar del incendio. Y Andrés, cuéntanos qué viste al llegar
pues
allí.
La verdad es que fue bastante sorprendente, porque yo anduve con el coche por allí, cerca de la empresa, por fuera, y yo no vi ningún cordón policial ni de ningún tipo para decir a la gente que nos acercase. De hecho, yo me acerqué tanto que hubo un momento que bajé del coche, me tuve que montar en el coche a correr y salir pitando porque el olor y no se podía respirar prácticamente al lado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues durante más de media hora, porque yo llegué un poco antes de las 12 allí, nadie les habían dicho nada, a pesar de que se suponía que debería de existir, porque eso es uno de los acuerdos que se tomaron en las mesas de negociación que se hicieron, bueno, pues un plan de emergencia, ¿no? Sí, para que los vecinos y vecinas sepan cómo tienen que actuar cuando pasan situaciones de estas características, ¿no? Porque entonces, la sensación primera que tuve es de falta de control, de información. Allí cerca no se podía ni respirar y de lejos, pues bueno, el olor llegó hasta Vitoria. O sea, había gente en Vitoria que ya dijo, pues, ¿qué está pasando, no? Que es lo más raro y tal, ¿no? La situación de esta gente que viven en Urrunaga y Gokain es dramática, llevan denunciándolo muchísimo tiempo y esto es un hecho más, un hecho muy grave, evidentemente, porque se ha producido con unas escorias que estaban ahí al aire libre y que esto puede pasar en cualquier momento y no pasa nada, no es el primero. Hace un par de meses o tres también se produjo otro incendio. La sensación que tengo yo es que la situación es insostenible, ¿no? Y el problema es que este grupo de empresas se está haciendo con prácticamente todo el polígono, ¿no? Porque está comprando parcelas nuevas, está adquiriendo parcelas para hacer lo mismo. Este grupo se dedica al reciclaje de material informático y de materiales de este tipo, que son materiales muy peligrosos porque tienen sustancias contaminantes, litio y demás, que hay que cuidar y hay que tratar. Cualquiera que se acerque por allí ve la situación. Hay montones de escoria al aire libre, que cuando llueva eso pues va a ir a los ríos, evidentemente.
De hecho, este asunto, estas quejas vecinales, se llevó al Parlamento Vasco hace unos cuantos meses. Presentó un informe, además, que revelaba que había hasta 47 infracciones y se llevó a cabo un acuerdo, lo que decías tú, de las mesas negociadoras, con varios, ¿no?, agentes implicados para un plan de encapsulamiento de estos residuos, que todavía no avanza, no se lleva a cabo, no hay mejora respecto a ese acuerdo que se adoptó.
Efectivamente, salió en los primeros titulares de todos los medios de comunicación que el grupo iba, en la primera o la segunda mesa de trabajo que se hizo, que el grupo iba a invertir un montón de dinero, de millones de euros, no sé si eran 9 millones de euros, en el encapsulamiento y demás, pero lo cierto es que a fecha de hoy no se ha hecho. Unos le echan la culpa al ayuntamiento de que hay que cambiar el plan de ordenación urbana porque no permiten la situación. Lo cierto es que se podía haber hecho una modificación puntual, y unos por otros. El caso es que no, el ayuntamiento de Lantarón, que va pasando de un grupo político a otro, lo cierto es que no parece que se mueva mucho. Las mesas tampoco han tenido demasiada repercusión y por eso desde hace unas dos semanas Ecologista Marchan se reunió con la plataforma de Ría Visiri, que es una plataforma de vecinos y vecinas de Urrunaga y Gokain, para recopilar toda la información que tienen muchísima información, porque esto lo llevan denunciando desde hace más de 10 años.
Claro, y lo van documentando.
efectivamente, tienen muchísima documentación, estuvimos escaneando todo, porque vamos a, en breve, esperemos que si no es esta semana, será la siguiente, presentar una denuncia en fiscalía por todo lo que está, con toda la recopilación de casos que han pasado y de incumplimientos y demás, por si fuese constitutivo de un delito contra la salud humana y contra el medio ambiente.
No es en concreto entonces por este último episodio, Andrés, sino por todo lo que lleva acumulado.
Sí, es que es prácticamente lo último que les queda a los vecinos y vecinas de los pueblos de alrededor, ¿no? Yo creo que en cualquier caso el problema principal que tenemos es un problema de ordenación del territorio. Yo creo que el polígono de Bojain, no se tendrían que haber permitido este tipo de industrias, aunque sean legales, me da igual, porque es que está situado a 800 metros del pueblo. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se permiten, por muy polígono industrial que sea, cuando tienes pueblos muy cerca de esas zonas, ¿no? Yo creo que hay que seleccionar muy bien, efectivamente, la ubicación de ciertas empresas, que son molestas, peligrosas, insalubres, porque
tenemos un caso en Bilbao también.
Efectivamente, tenemos un caso en Bilbao, que por mucho que protestes, el gobierno vasco se limita a decir que cumplen con toda la legislación, pero lo cierto es que los vecinos no pueden dormir a la noche. Tú vas a la zona de Urrunaga y la primera casa que está enfrente del polígono que tiene, tú pasas el dedo por algunas zonas y tienes un polvillo que ese polvo no lo tienes en Vitoria. O sea, hay cosas que no se pueden permitir. No podemos sacrificar pueblos de Álava simple y llanamente porque tenemos una legislación que en muchos casos es muy laxa, ¿no?
Si los procesos se podrían llevar a cabo de mejor manera o más segura, ¿verdad? Nos preguntamos.
Sí, luego hay mucho marketing verde, ¿no? En esta situación, porque aquí estas empresas se están vendiendo, tú te metes en su página web y el propio gobierno vasco lo está planteando como que es economía circular, que le llaman, porque evidentemente se supone que si yo tengo un ordenador en mi casa y cuando ya no lo uso, pues va a acabar en ese grupo y ese grupo lo va a reciclar, va a reciclar todo lo que es, y eso está muy bien, pero el problema que hay es que no es verdad, porque tú te vas a Gojain y hay colas de camiones. Yo ayer cuando pasé, claro, los camiones estaban parados,
atascados,
no
les
dejaban,
claro,
entrar, y había matrículas de todo, de fuera de España, todos. Quiero decir que de economía circular nada, porque vienen de Noruega, vienen de Francia, vienen de toda Europa, vienen aquí a echar esos residuos, y eso no es economía circular. Si tú tienes que meter eso en un camión y traerlo desde Noruega aquí, pues evidentemente todo el sistema ese de economía circular y kilómetro cero se te cae, ¿no? O sea, es todo mentira, o sea, no es cierto eso lo que están vendiendo. Entonces, bueno, yo creo que a eso también hay que empezar a desenmascararlo, ¿no? Lo mismo que puede estar pasando con el tema de las energías renovables y demás. No todo lo verde vale.
Respecto a la investigación que ha abierto la Archancha también, bueno, poco se sabe, ¿no? Parece que el origen puede ser esa batería de litio de un patinete, pero no, a vosotros no os consta que haya más datos o algo concreto identificado, ¿verdad?
No sabemos lo mismo que sabéis vosotras. Pues efectivamente parece ser que ha podido ser una batería de litio, pero es lo que te digo, una batería de litio al aire libre, allí, mezclada con más cosas que pueden ser inflamables. Eso demuestra un poquito lo peligrosos que son los materiales con los que se está jugando esta empresa, con los que está tratando esta empresa.
Gracias a Andrés y Yana por habernos atendido en Herrera en COPE Euskadi. Pues sí, justamente empresa con la que también nos hemos puesto en contacto en COPE. Empresa que, por cierto, no nos ha respondido, no hemos obtenido respuesta. Y de momento, la sección de delitos contra el medio ambiente de la Ertzaintza mantiene abierta la investigación. Esperemos que se resuelva pronto este asunto. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.